La segunda prédica del mensaje a las siete iglesias está preparada, se llama Tres mensajes a la iglesia de Éfeso. Así se llama. Siete iglesias, ¿por qué siete iglesias? ¿Por qué no nueve? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no quince? ¿Por qué no veinte? ¿Y qué pasó con la iglesia de Corinto? ¿Qué pasó con la Tesalónica? ¿Qué pasó con las otras iglesias? ¿Con la Galacia? ¿Qué pasó? Dios Padre escogió estas siete. ¿Y por qué siete? Porque siete significa el número perfecto y se refiere a la iglesia, a una sola iglesia, la iglesia de Él, diseminada en el pasado, presente y futuro, todos los que fuimos comprados con la sangre del Cordero. Toda la iglesia, en medio de toda la iglesia, ¿por qué los mensajes de la iglesia? Porque en medio de la iglesia hay mucha gente que no está comprometida. Y hay que ponerle mucha atención porque el objetivo principal de esta prédica es que nosotros arreglemos nuestro caminar con Dios y podamos ser la iglesia de Él y no la iglesia, no la apóstata, ¿verdad? Sino que ser la iglesia en la que el Señor está tomándose el tiempo para pasarnos. Alguien dijo por ahí, hay tantos caminos para ir a Jesucristo, para ir a Dios Padre, dijo. No. Y fueron unas personas bien famosas y eruditas los que dijeron eso. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la puerta. No hay otra puerta. Y hay un contexto ahí en ese versículo que dice que el que se salta la ventana, que entra por otro lugar, dice, es un ladrón, dice. O sea que si nosotros buscamos otras maneras de llegar a Dios Padre, nuestra fuerza es religión. Si no lo hacemos a través de Jesucristo, somos ladrones, dice la palabra. Solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo. ¿Amén? Así es. Entonces Jesús es la revelación y Jesús es el que envía este mensaje para nosotros, la iglesia general. De las siete iglesias, cada mensaje va a venir para nosotros. Tómalo personal, por favor, porque somos cada uno de nosotros el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia, nosotros, individualmente y localmente y universalmente. En medio de nosotros, muchos que no. Dios sabe quiénes sí, quiénes no. A veces ni nosotros sabemos quiénes no. Pero a veces el Señor nos da la misericordia de saber para poder tratar de predicar y poner la palabra para que se conviertan también en la iglesia correcta que la palabra de Dios dicta. Significado del mensaje de las siete iglesias está intrínseca en la iglesia universal, la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Dije nosotros, cada mensaje es para nosotros. Siete iglesias, ¿dónde? Yo no sé. ¿Alguna razón tendrá Dios Padre para que haya escogido siete iglesias que están en Turquía? Imagínese usted. Poneme el Turquía, por favor, el mapa de Turquía. De Turquía. En ese tiempo era el Imperio Romano. Una provincia. Mira, ahí está Turquía. Fíjese que Turquía, donde dice Estambul, la parte donde dice Estambul, esa zona de ahí ya es Europa, fíjese. Ya es Europa, el pedacito que está allá, parecido un poquito a Alaska, ¿no? Esa parte de ahí que está pegada es Europa, está en frontera con Grecia, mire, y con Bulgaria. Y la parte de abajo, mire, es ya la parte de allá es Asia. Increíble ese país, ¿verdad? Y cómo el Señor se aseguró que ahí estuvieran las siete iglesias que nos representan a todos nosotros. Dame el otro mapa, por favor. Elías, por favor, gracias. Mire, ahora ya con detalle, ¿dónde están las iglesias? Mire, ¿dónde está la isla de Patmos de la que hablamos el domingo? Increíble, ¿va? A 85 kilómetros, mire, de la iglesia de Éfeso. Es la isla donde fue desterrado Juan. Esa isla era una cárcel donde enviaban a los delincuentes a que murieran poco a poco, aguantando hambre, porque ahí no había nada de que coquito, ni nada de eso, nada de eso. Ahí morían, pero Dios se encargó de alimentar a Juan. Fíjese, ahí Dios hizo muchos milagros que no están escritos en la palabra. ¿Se acuerdan los milagros que el Señor hizo cuando Elías estaba en la cueva y no tenía que comer? ¿Conocen ustedes los que han leído la palabra? Dios envió a cuervos para que le llevaran pupusas a Elías. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la Biblia dice eso de Elías. Pues probablemente no quedó espacio para poner qué fue lo que dice, cómo Dios alimentó a Juan. Pero seguro que lo alimentó y lo cuidó, lo protegió. Ahí. Entonces, miren, Iglesia 1, Éfeso. Iglesia 2, Esmirna. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Increíble, hermano. Yo ya leí, ya estudié todo esto y viera qué impresionante. Yo le pido al Espíritu Santo que nos dé a nosotros una apertura para poder recibir esa revelación, porque ese mensaje está dictado para nosotros. Y mire, alguien se hacía esta pregunta: ¿por qué Dios decidió que el tema del mensaje a las iglesias estuviera en un libro escatológico, en un libro profético? ¿Por qué? Exactamente porque es cada característica de estas iglesias, las características negativas y las positivas y el mensaje de conversión, de transformación, nos prepara a nosotros para el rapto. Por eso, para el arrebatamiento, cuando Jesús vendrá por nosotros, por los que estemos en relación. Esa fue la razón por la cual quedó dentro de este libro escatológico, este libro profético, este libro que está hablando sobre el futuro. Exactamente. Pero yo quería ubicarlos ahí en el mapa, así que me tomé el tiempo para encontrarles esos dos mapas para que los viera. Va, hay dos puntos bien importantes. Aquí hay revelación. Uno, que estos mensajes de las siete iglesias son mensajes para nosotros. Uno, porque siete iglesias es totalidad, la iglesia total de Él, de pasado, presente y futuro. Ok, pero es increíble lo que le voy a decir. Fíjense que teológicamente esas siete iglesias representan los siete periodos de los tiempos de la iglesia desde que el Espíritu Santo cayó y nos plantó. Iglesia 1. Otro periodo vino la 2, Esmirna. Luego la de Pérgamo. Y toda, cada una de estas iglesias exactamente describe el comportamiento de las iglesias en esos tiempos, fíjense. Impresionante. Éfeso fue exactamente la iglesia primitiva. Cuando fue plantada la iglesia, exactamente Éfeso, las características fueron de esos tiempos. De ahí yo le voy a ir hablando qué representa Esmirna. Y ya va a ver, cuando lleguemos a la última, la Odisea, se va a dar cuenta que son los tiempos exactos de características terribles, cómo se está comportando la iglesia para antes de que Él venga. Es impresionante los dos puntos que le acabo de decir. Pero estos apenas lo pensé agregar en la prédica hace una hora. Y yo tengo que decírselos. Éfeso representa entonces la iglesia primitiva, más o menos hasta el año 100 después de Cristo. Desde el año 33, ¿verdad? ¿Cuándo nació la iglesia? Jesucristo la plantó cuando llamó a Mateo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y allí comenzó a edificarla, ¿no? De ahí Él dijo: no se muevan de allá, el Espíritu Santo va a caer con poder. Y allí fue plantada la iglesia, año 33. Entonces, es bien importante estas ocho prédicas, que son bien enseñanza. Así que, por favor, llévese una revelación, porque es exactamente para cada uno de nosotros. Bueno, primera iglesia, Éfeso. Primera descripción, la Biblia lo describe. Yo tomé el tiempo para leer Efesios, que es carta de Pablo directamente a la iglesia de Éfeso. Me tomé el tiempo para leer Hechos, porque Hechos de los Apóstoles describe la historia de esta iglesia, Éfeso. ¿Quién la plantó esta iglesia? Pablo. Pablo hizo una transición hacia otros pastores. Por ejemplo, uno de los pastores de Éfeso fue Timoteo. Otro de los pastores últimos de estos tiempos cuando estaba dando el mensaje fue el que está en la isla de Patmos, Juan. Pero Juan fue un apóstol que visitaba las siete iglesias. Estuvo pendiente, él conocía de estas iglesias. Y Dios, que es lo más importante, conoce de esas iglesias las características que se iban a repetir en nosotros como iglesia. Así que ojo con lo que vamos a decir hoy. Yo ya me puse, ya reflexioné sobre esta prédica y ya me fui a Papá Dios hincado y le dije: Señor, por favor, estoy listo para que me transforme en las áreas de lo negativo que tuvo esta iglesia que me está aplicando. Ya a tus órdenes, Señor, por favor, transfórmame. Y aquí estoy, a tus órdenes, le dije al Señor, por adelantado. Predicador, predícate a ti mismo. Es bien importante esa frase. Predicador, predícate a ti mismo. Ok, entonces, esta iglesia de Éfeso era la ciudad principal de esa zona de Turquía, muy próspera, pero muy idólatra. Tenían diferentes estatuas, personajes que ellos adoraban. ¿Sabía usted que en cada ídolo que personas adoran, como lo fue el carnero que construyeron de oro en el desierto, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo pidió: necesitamos adorar a alguien, necesitamos adorar a alguien, dijo el pueblo? ¿Sabía que nosotros necesitamos adorar a alguien? ¿Y sabía que nosotros, si el enemigo nos desenfoca y no venimos a adorar a Jesucristo, ¿sabía usted que vamos a adorar otra cosa? Porque somos adoradores natos nosotros. O sea, fuimos creados adoradores. Si tú no adoras a Jesucristo y no te acercas de relación, seguramente estás adorando otra cosa, te estás adorando tú mismo, estás adorando algún personaje por ahí, o estás adorando la naturaleza, lo que sea, la ciencia, la tecnología, no sé. Si tú no adoras a Jesucristo, estás adorando otra cosa, o te estás adorando a ti mismo. Ojo con esa revelación que está en el contexto de la palabra, lo que estoy diciendo, porque yo te podía citar varias citas bíblicas sobre lo que es la idolatría. Pero en ese caso, Éfeso era bien próspera, estaba en una zona de un puerto, pasaba un río cerca de ahí también, había mucho negocio ahí, les iba bien. Entre más bien le va a una ciudad, más pagano se pone la población. ¿Por qué? Más idólatra, ¿por qué? No es la sección acá. En esta ciudad, esta iglesia estaba rodeada de pura religiosidad y de puro paganismo. De hecho, ahí estaba un templo que iba a poner la foto, porque es tan impresionante ese templo construido en esos tiempos, con varias columnas así. Columnas, era el templo de la diosa de ellos principal. ¿Cómo se llamaba la diosa principal de ellos? Artemisa. Que los romanos le llamaban Diana de los Efesios. Diana. Entonces, a ella la adoraban y ahí había inmoralidad, hermanos. Ahí había una mezcla, el judaísmo se había mezclado. Eso es lo que le rodeaba a esa iglesia. Ahora pregunto yo, ¿qué nos rodea a nosotros? ¿Qué trata a nosotros de sacarnos? ¿Qué? Que te rodea en tu escuela, en tu universidad, en tu vecindario, en los medios sociales, en tu casa, cuando enciendes la televisión, Facebook, los medios sociales, etcétera, que es lo que a ti te está rodeando como iglesia. A Éfeso le estaba rodeando la idolatría. La idolatría de esos tiempos puede ser diferente a los tiempos nuestros. ¿Qué puede ser idolatría para nosotros? ¿Materialismo? Darle el lugar sobre Dios a algo es idolatría. Aunque sea algo que no es malo, pero si tú le estás dando el lugar primordial a eso, se convierte en idolatría. O sea, por ejemplo, el dinero es bueno, no es malo, pero darle primer lugar al dinero, que por cierto, esa fue la, ¿verdad? Esa fue el último devocional que pusimos, ¿verdad? Para hoy. Ese fue, creo, sí, número 7. Comenzamos el domingo, ¿se acuerdan? 7 llevamos. Mañana viene otra, ¿sí? Ya la escribí, está lista. Entonces, ¿qué es lo que a ti te está sacando? Porque aquí ellos están rodeados, esta iglesia está rodeada de idolatría y está rodeada de paganismo, de inmoralidad, de secularismo, de materialismo, de humanismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad que no es la excepción con nosotros? ¿Verdad que eso nos está rodeando a nosotros también? ¿Ve usted? Va a ver reflejada situaciones de nuestra iglesia. Ya verá usted. ¿Qué más? Bueno, de hecho, Demetrio, ¿no se acuerdan ustedes de Demetrio? En Hechos 20 habla de un empresario, digámoslo así, que vendía pequeñas estatuas de Artemisa, de plata, las vendía. Y de esa manera habían tantos talleres que de esa manera también se había hecho rica la ciudad. Y Pablo apareció por ahí, comienza a sanar enfermos en el nombre de Jesús, a predicar, a restaurar a las personas, a liberar endemoniados, etcétera, etcétera. Y de repente la gente comienza a dejar de adorar esas estatuas. Y comienzan a dejar de... Y viene y este Demetrio se levanta y dice, ¡ay, miren! ¡No puede ser que ese hombre haya venido y nos venga a arruinar el negocio! Comenzó a decirle, ¡este es lo que nos ha representado a nosotros! ¡Nos ha llevado prosperidad a la ciudad! Comienza Demetrio a decir. Y no es justo. Y comienza la gente, toda la población dice, ¡no! Y comienzan a adorar, a gritar adoración hacia la estatua de Artemisa. Comienzan a gritar y dicen que pasaban adorando, aplaudiendo, dice, por horas, hermano. Nosotros a veces ni siquiera nos queremos levantar de la silla para adorar a Dios. Y ellos dicen que pasaban horas aplaudiendo y gritando el nombre de esa diosa. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros en este momento? Nosotros venimos a la iglesia y nos cuesta adorar. Hay algo ahí que está enfriando. Pero vayamos a ver el equipo favorito. Hoy en el Super Bowl o no sé, en los clásicos que vemos nosotros. Mire, yo le aseguro que si su país va a ir al mundial, levante la mano si su país va a ir al mundial, levante la mano. Con mucho orgullo, México y Colombia. Venezuela, El Salvador, ¿qué va ahí? Beca, levanta la mano. Estados Unidos, ¿sí qué iba a hacer? ¿Ah, también? Ajá, ¿verdad? Espérense que El Salvador está trabajando duro ahorita con el hermano Nayib Bukele. Sí, de verdad. Están preparando ahí, hasta, ya van a ver que va a aparecer, ¿se acuerdan de esta prédica? Va a aparecer, sí, sí. Ustedes saben que Nayib Bukele lo que toca, ¿verdad? Así que se acordarán de mí lo que les digo. Pero para dar gloria a Dios, no hay muchos cristianos que adoran al Señor. Pero mire, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿No vaya a creer que se me olvidó? Nosotros, cuando vamos y nuestro equipo echa gol, aunque estemos desvelados, nos volvemos locos que si yo le tomara foto a usted, mire, aturra la cara, grita, salta, ¿sí o no? A mí me pasa. Dígame usted si no se convierte en idolatría comparándolo con lo que hacemos para Dios. No es la excepción con esto que le está pasando a esta iglesia. Pero ¿por qué nosotros los cristianos tenemos que ser tímidos para nuestro Dios? Yo levanto la mano y hago mueca, a mí no me importa que me vea feo. Yo hago, Señor, Señor, mira, Padre, dentro de mi ser físicamente, almáticamente y mi espíritu también. Entonces vea el paralelo de todo lo que pasan ellos con lo que pasamos nosotros. Envidia y furia de Demetrio contra Pablo y sus compañeros que están predicando y que están llevando el mensaje del reino de Jesucristo. La idolatría fue uno de los enemigos principales que la iglesia tuvo que enfrentar nosotros. La idolatría hacia el materialismo que nos quita el tiempo para dedicarlo a Dios y para priorizarlo. Es uno de los que nosotros también tenemos que derrotar. No estoy diciendo que nosotros seamos irresponsables, hermanos. Tenemos 24 horas diarias. Podemos ordenarnos. Yo me ordeno. Yo tengo mucha responsabilidad con mi esposa, con lo que nosotros tenemos, allá, con el staff. Pero yo debo de cumplir lo principal, que a mí me parece que es la viña y mi familia. Y lo demás yo lo he ordenado y cumplo. Yo soy responsable. Yo ya pagué la renta. Ya, la refri está llena de la fruta que le gusta a mi esposa. Pero yo prioricé a Jesucristo. Yo prioricé mi relación. Si yo puedo, tú puedes. Podemos. Entonces tenemos que dar un paso. Este es el primer mensaje para nosotros, que todavía no está el mensaje uno. Pero tenemos que abrir los ojos y ver qué es lo que nos está rodeando y qué es lo que nos está carcomiendo, qué es lo que nos está eliminando y sacando de la relación. Mire qué importante. Otro peligro que la Biblia cita es que dice que dentro de la iglesia habían varios lobos vestidos de oveja. Yo estoy parafraseando lo que está ahí, Apocalipsis 2, ya vamos a leer. Y ahí dice que había una mezcla de gnosticismo, espiritismo, filosofías humanas mezcladas con legalismos judíos, dice ahí. Y todo eso a nosotros también nos rodea. Diferentes formas de pensamientos afuera, en todos lados, mezclas de verdades con mentiras. Bueno, vayamos de un solo a Éfeso. Lea conmigo Apocalipsis 2:1. Disfruta la palabra, Espíritu Santo, cae fuerte y quebrántanos, revélanos, sacúdenos, transfórmanos, por favor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia, dice Jesús a Juan. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Pastor, ¿qué dijo ahí? ¿Cuántos entendieron? Ni yo tampoco. No, yo sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué estoy haciendo entonces? Oh, ok. Ángel de la iglesia, escribe esta carta al ángel de la iglesia. Ángel de la iglesia, ¿adivinen quién es? Los pastores. Este mensaje es para el pastor, para que el pastor se lo diga a la iglesia y para que usted como pastor de su casa se lo diga a su familia y se lo diga a su esposa y a su familia extendida, etcétera, 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 a su subalterno. Si usted tiene influencia, tiene un negocio y tiene trabajadores, me imagino que usted está haciendo algo ahí para, no sé, para permear a sus subalternos para que lleguen a Cristo de alguna manera, subliminal o como sea. ¿Habrá? El ángel, los pastores. Ok, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas. 7 estrellas, 7 pastores de las 7 iglesias, que simbolizan todos los pastores de las iglesias de Cristo. Ok, en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros. Los candelabros son las iglesias. Mire usted, Jesús camina entre los candelabros, entre el candelabro, ahí está rodeándote, ahí está caminando, ahí está tocándote, ahí está llamándote, ahí está tocando la puerta. Si alguno oyere mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo, dice Jesús. Ahí está queriéndote sanar, ahí está queriéndote llamarte, está queriéndote mostrar el propósito con claridad. Ahí está el que camina por el candelabro, la iglesia. Aquí camina Jesús, aquí está el dueño, el centro, el Espíritu Santo, el poder. Jesús camina por medio del Espíritu Santo, que nos toca cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra, cuando nos bendecimos entre nosotros, cuando nos saludamos, cuando ofrendamos. Jesús camina en medio de nosotros. Y si Él lo dice, eso es una realidad, hermanos. Y todos los domingos y todas las reuniones, cuando estamos nosotros, individual o grupal, ahí está caminando Jesús. Lo que pasa es que nosotros ni siquiera lo vemos pasar. Tenemos que abrir los ojos para verlo. Él está ahí. Señor, por favor, no me abandones. ¿Cómo que no me abandones? No, aquí estoy, pues. La actitud de nosotros no es una actitud en la cual podamos sentir y verlo. Y Dios nos llama a que eso suceda. Entonces, la iglesia expuso a los falsos maestros, expuso el gnosticismo, las ideas espiritistas, la filosofía hueca, la psicología mal enfocada, la expuso. Nosotros tenemos que hacerlo también. ¿Por qué cree usted que el haber hecho el plan de leer la Biblia al año, usted cree que vino de mí? Vino del mensaje de Jesucristo al pastor. Y el pastor se lo está diciendo a usted. Y le está facilitando poniéndole un grupito para que solamente se meta ahí. Y le está poniendo hasta el calendario. A mí nadie me anduvo poniendo calendario. Ni siquiera mi papá, que era pastor, me puso calendario a mí. Y yo la leía. Entre más facilidad hay para que nosotros hagamos las cosas para Dios, menos nosotros lo valoramos. Yo decía en la clase de hoy para Fuente Ibe, $350. Sí, dijo una hermana por ahí, hermana Salvadora, yo pago hasta el doble, dijo la hermana. Entonces, deberíamos de pagar para valorarlo. Y para, no, no, si pagué, ¿cómo puedo faltar? Yo voy a llegar, si yo pagué, si no el dinero lo voy a regalar, dirían algunos. Pero mire, más prueba todavía, gratis, hermano. De la misma ofrenda que damos los domingos. Ahí viene todo, el tiempo. Yo en la tarde tendré que irme a descansar. Ahí estoy listo para pasar con usted. Ahí está la lista. Pasa a los 30 los que van a estar ahí. Más de 30. Para que pronto estén predicando aquí y ministrando. Y ya los va a ver usted, va a ver el fruto. Y va a ver que ese mensaje que llegó a mí y yo se lo di a usted, venía de su corazón. Cuando lo vea en acción. ¿Sí? Ahora, el mensaje número uno. Ok, mensaje número uno para la iglesia de Éfeso y que es para nosotros. Ok, ahí viene, número uno. Mensaje número uno. ¡Felicitaciones, iglesia, por tu arduo trabajo y por rechazar la falsa doctrina! Ese es el mensaje uno. El Señor te está diciendo ¡felicitaciones! Vea que se te ven rico que le den incentivo a uno y que le digan que ¡good job! ¿Vea que sí? ¡Lo hiciste bien! ¡Wow! ¡Eres el mejor! Estás aquí a pesar de la nieve. Estás aquí. Te vas a bautizar aunque el agua tenga hielo. Yo le voy a echar hielo ahí para que cueste más. No, son bromas. No. Felicitaciones, Viña, por tu arduo trabajo. Todos los líderes, escuchen, felicitaciones. Y iglesia, felicitaciones por leer la palabra y por no dejarse enredar con las mentiras del enemigo. Ese es el primer mensaje. Pastor, pero dígamelo en la Biblia. Pues si no es la Biblia, lo saqué, pues. Leámoslo, pues. Ahí está. Dos versículos, mire. Yo sé todo lo que haces. Oh, my God. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. ¡Wow! Ese mensaje para nosotros. Es el primer mensaje. Pero espere el segundo, hermano. No me van a dejar solo, por favor. No me vayan a abandonar. En el 2:6, que yo no lo puse ahí, que se saltó unos versículos, mire lo que dice. Te felicito por odiar la doctrina de los nicolaitas, así como yo la odio también. ¿Quiénes son los nicolaitas? ¿Quiénes son? Mire, los nicolaitas era gente infiltrada en la iglesia. ¿Se acuerda usted que habíamos hablado sobre la cizaña? ¿Se acuerda que habíamos hablado de los cabritos en medio de las ovejas? Aquí se está refiriendo, los nicolaitas son gente infiltrada que suavizan la doctrina y que le llaman bueno a lo malo, humanismo al pecado, moralismo al pecado. Es increíble. Eso, nosotros tenemos que poner una línea así, mire, dividir lo que es liberalismo, religiosidad. Nosotros tenemos una relación y la verdad, la palabra nos está revelando y nos está balanceando nuestra manera de cómo conducirnos. Mire qué importante esta parte. Estos nicolaitas eran liberales que rechazaban el proceso de la santificación. ¿Cuántos estaban aquí cuando yo prediqué sobre la columna vertebral del cristiano? Que dije yo, saliendo de la cárcel, cuando éramos pecados, Jesucristo nos libertó y nos sacó de la cárcel. Nos justificó y nos hizo hijos de Dios. Paso dos. Paso tres, les dije, entramos a la santificación, que es un proceso que poco a poco Dios nos va transformando, depende de cómo nosotros nos comprometamos. Y Él nos va quitando todos los hábitos de pecado, las adicciones, etcétera. Y Él nos va transformando para luego llevarnos al cielo. Entonces, esa es la santificación, es un proceso donde Él nos va perfeccionando. Y después glorificación, nos da el nuevo cuerpo sin pecado y entramos al cielo. Entonces ellos, los nicolaitas, están minimizando el proceso de santificación. No, está bien, todo el mundo lo hace, hombre. Malas palabras, a veces están las canciones, las de hasta suenan bonitos las malas palabras en la canción. No, todo el mundo lo hagámoslo también nosotros, esos son los nicolaitas. Los nicolaitas son los que están pervirtiendo la verdad, pintándola como con algo divertido. ¿Sí nos está pasando eso, sí o no, en la iglesia? No me refiero aquí, me refiero en la ciudad. Ellos se enfrentaban con eso, esa iglesia. Nosotros también, hermanos. Y tengo que correr. Ok, pues bien. Preferían una iglesia acomodada al sistema secular. ¿Saben por qué? Porque no querían que los persiguieran. Porque había mucha persecución. Dice, no. Hey, ¿cuántos son cristianos aquí? Entraban los soldados romanos, ¿verdad? Con sus espadas y todos ahí. ¿Cuántos son cristianos aquí? Con la flecha, va. No, yo solo iba pasando por aquí haciendo un Uber, andaba. ¿Así? Nicolaitas no enfrentaban el ser apologetas. Ser apologeta es ser defensor de lo que la palabra, lo que tú, la fe, la palabra, el conocimiento de la palabra, es decir, no, Jesús es Dios. No, Jesús no es Dios, Jesús es Dios. Eso es ser apologeta. Cuando tú estás mostrando, estás peleando la verdad que está en la palabra, una verdad irrefutable, lo estás diciendo, no, Jesús es Dios. Pero alguien te dice, no, Mahoma es Dios, no, Jesús es Dios. No, Buda es Dios, no, Jesús es Dios. Hacer apologeta, pero inteligentemente. Los nicolaitas estaban cediendo todo eso para caerle bien a los romanos y a los millonarios. Fíjense, ese espíritu está aquí. ¿Sí? En todas las iglesias. Todas las iglesias hay cizaña. Hoy no vinieron, ¿verdad? Tampoco en el segundo van a venir. En el segundo van a venir. No, tampoco en el segundo van a venir. Ey, bueno, molesta a los del segundo, hombre. Tampoco van a venir. Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja contra ti. Ah, no, pues, no, ya me dijo un montón de cosas bonitas y ahora me dijo una cosa fea. No. Mire, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Sela, ¿quiere decir? Reflexiona, medita. Hermano, esta prédica fue planeada para hoy, para nosotros. Pero tengo una queja en tu contra. A la iglesia de Éfeso, que representa a la iglesia, les dije, las siete iglesias representan a todas las iglesias. Tengo una queja en contra de ti, de ti. Regresa. El versículo anterior. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio me amabas. En Reina Valera dice, has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban disfrutando el primer amor con su novio, con su novia, con su esposa, al principio cuando se casaron? ¿Se acuerdan que uno podía pasar ríos con cocodrilos y todo, no importa que llegaras pedaciado de ella, pero llegabas? Igual, Nosotros en el primer amor, al principio, pasábamos lo que fuera para estar con Él. Queríamos estar orando, queríamos estar hablando con Él, queríamos estar cantando, dándole serenata, queríamos estar hablándole, pasar una íntima relación. Y le está diciendo, perdiste tu primer amor, le está diciendo. Entonces el mensaje 2 es, míralo, mensaje 2 para la iglesia de Éfeso y para nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese que Éfeso, yo busqué qué significa, etimológicamente, ¿sabe qué significa? Deseo ardiente. Imagínese. Deseo ardiente, fervor, pasión. Muy agradecido, hermana Laura, por salvarme. ¿Me la puede abrir? No, sombra. No, yo puedo. ¿Qué te pasa? No puedo más abrirme. No puede uno, cuando la esposa dice, ay, ¿me puedes abrir esta botella? Y uno hasta el pie le pone encima, ¿verdad? ¿No que sí? Y de repente no puedes. Ay, no, me tengo que mostrar a mi esposa que sí puedo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la prédica, pastor? Nada, hermano, pero ustedes. Va. Mire, fervor. Primer amor es igual a fervor. Passion. Pasión. Es que como estoy estudiando inglés. Ok, pasión. Por estar con Dios. Leer la palabra. Pasar tiempo con Él. Cantarle como novios. Y mire este mensaje de Jesucristo directamente a nuestros corazones, y empatando con lo que está diciendo aquí en el mensaje que va a dar en el futuro a la iglesia de Éfeso y que la está dando a nosotros. Mire, nos adelanta a estos 3 versículos. Léalo conmigo y disfrútenlo. Mire, Mateo 24, 10 al 13. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Eh? Muchos, otra vez regresa al 10. Muchos se apartarán de mí, hermano. ¿Alguna vez tú te has apartado de Dios? Cuando tú te vas para otro lado y no le das prioridad, lo dejaste esperando en la cita. Él no. Pero te aseguro que va a estar otra vez, en la próxima otra vez esperándote. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, como papá estaba esperando al hijo pródigo. Muchos se apartarán de mí. Jesús está hablando. Me traicionarán. ¿Cuántos hemos traicionado a Jesús? Solo yo, está bien. Claro. Le traicionamos en diferentes maneras. Pero le pedimos perdón y nos vamos a las rodillas. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¿Cuántos aquí dicen, vamos a ver, yo no me llevo bien con todos igual? Algunos me caen, no voy a decir gordo porque suena mal. Se me soltó la cita para que usted pueda reflexionar. Aparecerán muchos falsos profetas. Jesús diciendo por adelantado lo que va a mandar el mensaje a la iglesia. Y engañarán a mucha gente, los profetas. Después dice, abundará el pecado por todas partes. Hermano, si no está pasando. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo? En los últimos tiempos, los últimos días. Y en los últimos días estará a punto Jesús de venir por nosotros. Eso está pasando, hermanos. Si esa es una táctica, esa es una pista de cuando Jesús iba a venir, dígame si no está pasando. Entonces cualquier rato viene. Cualquier rato, porque él mismo lo dijo. Cualquier rato viene. Jesús resume los 10 mandamientos. Jesús resume toda la Biblia. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. 22:37 de Mateo. Está resumiendo toda la Biblia. Los religiosos la estaban aumentando y Jesús la estaba convirtiendo en 2. Si tú amas a Dios, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Si tú amas a Dios, no vas a tener ídolos. vas a priorizar a Dios. Si tú amas a Dios, hablando de los horizontales, vas a ser fiel a tu esposa. Si tú amas a Dios, no vas a ver a la mujer de tu prójimo o a la mujer ajena. Pastor, usted viene con el machete en la mano. No, usted le da la palabra, pues. Si es para mí, hermano, usted cree que es tú. No, yo. Para todos es dejar tu primer amor, es dejar de congregarte. Dejar tu primer amor es dejar de orar. Dejar tu primer amor es dejar de leer el devocional. Estoy viendo para todos lados. Es que yo a veces veo para acá, pero voy para allá, fíjate. Yo a veces para acá y veo para allá. Y así. Para todos. Dejar de servir, dejar de alabar, dejar de invitar personas. Pasar tiempo de calidad con Dios. Así como en la relación con la persona que más amas. Ustedes son recién casados, ¿verdad? ¿Verdad? Están en el primer amor. Que no se vaya a morir. Porque es igual con Dios. Y eso se enfría. Con los... Si uno se deja, se enfría. Tengo 31 años de casado con mi esposa. Si nosotros hemos querido, se hubiera enfriado. Si hubiéramos dejado que lo de afuera nos atrayera. Y hubiera roto nuestro amor. Pero nuestro primer amor se mantiene. Tienes que mantenerlo también. Y con Dios. Y... Cuando te sientas reseco, en desierto, di, como dice el Salmo 42, 1, 2, pedilo con ganas. 1, 2 de Salmo 42. Dilo, sí. Gracias. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios, otra vez. Como el cielo, dilo. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¡Wow! ¿Quién me dijo que puse este versículo? Él, hermano, yo estoy escribiendo la prédica. Esto no está copiado de ninguna parte. Mensaje directo de Dios para la iglesia de Éfeso y para nosotros. ¿Quién destruye el primer amor? Tareas. Ojo, no comienza con el pecado. Tareas. Tareas, dije. Afán es tareas. Problemas, ambiciones, desánimos, tentación. Pecado. ¿Quién destruyó tu primer amor? Reflexiona 10 segundos. ¿Quién destruyó tu primer amor? ¿Qué? Yo te voy a dar una solución. Sonríe. Jesús te ama. Como Marta. Ella necesitaba tener limpio, María necesitaba tener limpio ahí, pero María prefirió irse a los pies de Jesús. No fue irresponsable, ella limpiaba normalmente, pero el momento que Jesús estaba ahí en su íntima relación, dejó eso ahí y Marta se quedó limpiando, regañando a Jesús porque no mandaba a María que le ayudara. ¿Han leído esa parte? Jesús le ha dado solución. En este tercer mensaje, con tres pequeños pasos, son 10. Son tres, perdón. Mensaje 3 y último. Recuerda de dónde has caído. Número 1. Recuerda de dónde has caído. Piensen, pensemos. Recordemos dónde fue que caímos. ¿Cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿Quién nos botó? ¿Quién se robó el primer amor? 2. Arrepiéntete. Esta palabra no le gusta a nadie predicar, se lo prometo. Le tienen miedo predicar esto. Yo, no. Arrepintámonos, puede ser mejor, porque arrepiéntete suena bonito, ¿eh? Arrepiéntete, no, arrepintámonos. ¿Sí? Recordemos de dónde hemos caído. Arrepintámonos y hagamos las primeras obras. Si no, Él nos va a quitar el candelabro. Y mire. Esto es palabra de Dios. y yo le tiemblo a esto para predicarlo y para aplicarlo. El candelabro es la presencia de Dios. ¿Quién quiere que la presencia de Dios se vaya? ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de Dios? ¿Sabe que si nos viene a traer el Señor Jesús y usted se queda, aquí no hay ninguna presencia de Dios? Se fue con nosotros. ¿Cuáles obras? Primer amor es pasión, oración, comunión, escucharle, acción, cumplir, participar. En resumen, reflexionemos y busquemos el aceite ahora mismo. Espíritu Santo, por favor, que esta palabra haya llegado a nuestros corazones fuerte y que podamos aplicarla en nuestras vidas esta semana y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos
amén.
Amén. Bendiciones.